Radio Descosidos, un apoyo en medio de la tormenta.
Radio Descosidos, una familia.
Radio Descosidos, una luz al final del túnel.
Radios Descosidos, siempre en mi corazón.
Seguro en algún momento alguien ha escuchado esta expresión. Siempre hay un roto para un descosido. Y digamos que literalmente, este hecho se da en nuestra capital limeña, con un colectivo.
En el colectivo hay gente de varias disciplinas, digamos.
Sí, ahora de dos, ¿no?
Ahora solamente hay músico, hubo alguna vez alguna antropóloga, pero ahora solo somos psicólogos y comunicadores audiovisuales.
Audiovisuales, ok.
Ellos son parte del colectivo Descosidos, Comunicación y Salud Mental. Ahora son solo cuatro personas, cuatro gatos, cuatro descosidos.
Soy Violeta Rodríguez, tengo 30 años, soy comunicadora audiovisual.
Hola, soy Omar Quesada Beltrán, soy comunicador audiovisual y soy miembro del colectivo, ¿no? No hay una jerarquía.
Hola, mi nombre es José Carlos, soy psicólogo comunitario y soy parte del colectivo desde hace 3 años y medio más o menos.
Bueno, mi nombre es Liliana Hidalgo, tengo 25 años y bueno, en realidad así como cargo en el colectivo no hay tanto porque todos ocupamos todos los cargos, ¿no? Todos nos ocupamos de la organización, de los talleres, de ver cómo va a seguir avanzando el colectivo como conjunto, y de la, o sea, de la puesta en práctica de los talleres, ¿no? Ya en el Balizán, los sábados.
Estamos reunidos en el departamento de Violeta, el cual está ubicado en el distrito de Miraflores. Son más de las 7 de la noche, hace un poco de frío. Y ya desde un tiempo atrás se reúnen en este horario. Aquí José Carlos.
Sí, el tema de, o sea, de organizar el equipo es difícil. Claro, hay temporadas en las cuales estamos todos al 100%, no, nunca al 100%, pero siempre estamos al 90% de repente. Es bien fluctuante, ¿verdad? Pero igual creo que también. En esas fluctuaciones también estamos encontrando una especie de mecánica, una química entre todos, ¿no? O sea, hace como 2 meses empezamos a juntarnos ya definitivamente un día como hoy, a esta hora, ¿no? Cerca de 2 horas. Ahí definimos un poco las tareas, un poco las funciones que hay que hacer, el programa del sábado, creo que es el sábado, también se define hoy día, ¿no? Pero igual es difícil, es difícil.
Aquí, Violeta.
Y una vez al mes hay una fonoplatea, que es como una radio en vivo. Nosotros decimos que es una radio porque, digamos, hay un emisor y un receptor. Pero formalmente supongo que no podría ser llamada una radio porque no estamos transmitiendo bajo ningún circuito, ninguna emisora, ninguna frecuencia.
Y claro, buscar ahora una licencia de radio en nuestro país es un cuento de nunca terminar, pues los diales están llenos, e incluso para las radios comunitarias. El colectivo de Descosidos vendría a ser una radio comunitaria, pues desarrollan los parámetros. Sin embargo, escuchemos una conversación que se hizo en el 2014 en RadioDialNet.com de la Universidad de San Martín de Porres con Carlos Rivadeneira, coordinador para América Latina y el Caribe de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, también conocida como AMARC. En la conducción, Alejandro Cornejo.
¿Cuántas radios comunitarias crees que existen en el Perú?
Esa es una pregunta que me la han hecho 100 veces y es muy interesante. Comienzo en orden. En este momento hay una emisora de radio que tiene licencia de radio comunitaria en el país. Claro. Está ubicada en el distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. Hay una sola. Funciona como comunitaria, es decir, es de propiedad extendida de la comunidad y hace un trabajo social y es muy participativa, te tengo que decir, a medias. ¿Sí? Hay decenas de emisoras de radio que tienen 10, 20, 30, 40 años, que algunas tienen permiso comercial, otras permiso educativo y que funcionan como radios comunitarias. Radios con puertas abiertas, con participación de la población organizada, algunas cercanas a la Iglesia Católica, varias congregaciones, algunas también fruto de esfuerzos de ONGs en diferentes partes del país. Y creo que Perú tiene a mi entender, por lo menos unas 100 emisoras comunitarias formalmente establecidas y que se identifican con ser comunitarias, y hay aproximadamente unas 200 o 300 más que, sin ponerse el sello, sin tatuarse la escarapela de comunitaria en el pecho, sí están trabajando de manera comunitaria, pero muchas de ellas se denominan radios locales porque atienden a una localidad definida y un pequeño, territorio claro, delimitado. Sí.
Una pregunta recabe en mi cabeza. ¿Y por qué no difunden todo el material que tienen? Sea en otra plataforma. Porque si van a esperar las licencias, uff, tomará mucho tiempo. Aquí, Liliana.
Es un tema de derechos, en realidad. Para poder reproducir un material, por ejemplo tuyo, lo que necesitarías máximo sería nuestro consentimiento, nuestra firma, y con eso ya es suficiente. En el caso de las personas que tienen una enfermedad de salud mental, no es tan sencillo, ¿no? En algunos casos hay personas que tienen un curador que es como una especie de tutor, como en los niños tienen un tutor, en el caso de estas personas sea un curador. Entonces necesitan la aprobación de este curador para poder emitir un material. No es tan sencillo como pedirles a ellos su aprobación.
Aquí, Omar.
O sea, en un sentido estricto, la radio no se emite, ¿no? Es como que hacemos emisiones radiales que los grabamos, los guardamos como archivo hasta que podamos tener las condiciones necesarias en cuanto a permisos, ¿no? Antena, canales de distribución. Cuando tengamos eso definido, es como que el siguiente paso, que es, debería ser ya muy pronto, es emitirlo de forma abierta, ¿no?
¿Y cómo es la participación de las personas ahí cuando hacen sus programas de radio? O sea, ¿hay una estructura o ustedes dejan ahí el micrófono abierto para que cada uno vaya contando sus experiencias o va haciendo su programa de radio?
Hay programas ya preparados, ¿no? A lo largo del tiempo, cada uno ha ido manifestando sus intereses y a qué les gustaría que esté orientado su programa. Entonces han ido desarrollando, mejorando sus programas, y en las fonoplateas, que son a fin de mes, ya se tiene más o menos una estructura de cuáles van a ser los programas.
Buenos días, bienvenido a Radio Escocido. Este es su programa Dulce Dina, con sus amigos Manuel, Dina y Noelia. Ahora le damos el pase a Dulce Dina para que nos cuente la receta que está preparada para chuparse los dedos.
Receta, Dina. Ingredientes para el pionono de chocolate: 4 huevos, 5 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharadita de miel, 1 cucharadita de aceite, 4 cucharadas de harina, 1 cucharada de cocoa, media cucharadita de polvo para hornear, el relleno, medio kilo de manjar blanco, baño, 150 gramos de chocolate, cobertura bitter y 80 gramos de mantequilla.
Preparación: pionono. Baño, derretir el chocolate e ir agregándole la mantequilla derretida en forma de hilo, moviendo suavemente hasta que la preparación se encuentre líquida. Algunas veces no es necesario echarle toda la mantequilla, ya que se puede cortar.
Gracias por su atención, espero que lo preparen en casa. Nos encontramos el próximo sábado en su programa favorito Dulce Dina.
Antes, los ingredientes, de dónde fueron y de dónde provinieron. Huevo, el peruanito. Vainilla, contigo es la salud. Miel, la abeja maja. Harina blanca flor. Cocoa winter. Polvo de hornear, de donde tu mamá no te deja. Manjar blanco, solo me dejas tú. Chocolate cobertura, mejor que Perú, es cacao. mantequilla mantí, dulce y una pizquita de salada.
Gracias, nos encontramos en Radio Escocido, gracias a todos y nos vemos.
La fonoplatea es una actividad que ellos, como colectivo de escocidos, desarrollan en el patio del Hospital Hermilio Valdizán de Santa Anita. Y muchas veces va gente externa. Y la reacción de esas personas es el indicador de lo que piensan o pensaban hasta antes de conocer a los enfermos de salud mental. Aquí, Omar.
Sí, es como si se avanzara o si se cuestionara mucho la idea del paciente psiquiátrico, ¿no? O sea, no es el paciente psiquiátrico que está inhabilitado, ¿no? Que no puede expresarse, que no puede hablar, sino te encuentras con personas que, como nosotros, o sea, tienen ideas, tienen muchos intereses y pueden expresarse y quieren expresarse, ¿no? Manifiestan un deseo de poder contar las cosas que quieren contar.
Aquí, José Carlos.
No es que todo sea como perfecto, ¿no? Porque la respuesta, o sea, todo lo que te estamos contando es verdad, pero es son las personas las cuales generan una respuesta a lo que mostramos, porque yo creo y me parece que un gran porcentaje de la población siempre no le interesa, por más que le pongas el programa y lo escuchen, no les va a importar, ¿no? Y son programas cortitos, ¿no? Es especial porque no es profesional como una radio, pero igual respetan una estructura, ¿no?
Acá estamos en donde se hace deporte, ahí está el Gordiflón. Ahorita no se preocupe, en cualquier momento vienen los goles de Cubillas. Eso es lo que le gusta a la gente, los goles de Cubillas. A continuación presentamos el espacio de Ovación de Radio del Sol, un Perú en sintonía. Acá estamos en directo, acá estamos en el programa de...
Al inicio quise saber qué es el colectivo de escocidos y si ya existía una iniciativa como esta en otros lugares del Perú o del mundo. Y no me equivocaba. En Argentina, Buenos Aires, existe Radio La Colifata, la cual es una organización no gubernamental. También conocida como LT22 Radio La Colifata, es la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda de la ciudad bonaerense. Cabe decir que es la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico, y su modelo es replicado en decenas de países de Europa y América.
LT22 Radio La Colifata, a continuación, sabias palabras.
Píldoras, las hay blancas y rosadas, amarillas, verde claras, las hay de todos colores y de todos los sabores.
Y así comienza la historia de los descocidos. Aquí, Violeta.
Yo siempre digo que la idea nació un poco de que yo tenía una amiga que fue diagnosticada con borderline y la fui a visitar una vez al Noguchi y ahí como que había visto un reportaje de La Colifata y como que de ahí me había nacido la idea, ¿no? Años más tarde, cuando también llevé radio, nació como la idea de hacer. Pero en verdad, luego con los años me he dado cuenta que nace porque yo también estoy, digamos, inmersa en la salud mental. Y de alguna forma, todos imagino, pero yo me di cuenta el año pasado que directamente estoy inmersa en la salud mental. Mi mamá fue diagnosticada de una depresión el año pasado, una depresión bipolar, medio fuerte. Entonces me di cuenta que el tema, o sea, si bien yo no lo sabía, siempre había estado como que ahí, ¿no? Entonces supongo que nace porque es parte de mi interés personal.
Sí, no sé.
Aquí, José Carlos.
A mí me gusta verlo como que el colectivo siempre pudo haber existido. O sea, siempre, ¿sí? O sea, igual fue una idea que nació acá, pero igual... la idea, creo que si no éramos nosotros, o sea, imagino que alguien la habría hecho, porque es una muy buena idea. Y aparte de eso, me parece interesante cómo cada uno finalmente, por motivos muy personales o muy singulares, decide como que estar dentro de esa experiencia en colectivo, ¿no?
Y otra, por eso ya me está quedando un poco claro el nombre de colectivo de escocidos, pero quizás ustedes lo podrían comenzar a explicar, ¿no?
Aquí, Violeta.
Nunca estuvo muy claro, pero es un poco la sensación de esta frase que hay, que siempre hay un roto para un descosido. En el sentido de que... O sea, de que nunca estamos solos, digamos, que es un poco lo que te hablaba del encuentro con el otro.
Aquí, Liliana.
Me quedé pensando en tu pregunta y pensaba en cómo... Yo soy psicóloga, ¿no? Y estaba pensando en cómo la psicología y la psiquiatría, en general las ciencias de la salud, incluyendo enfermería, técnicos de enfermería, etcétera, tienden a tener una visión muy patológica de la enfermedad mental, ¿no? Tienden a ver todo desde los síntomas, desde qué cosas están mal. Y creo que este espacio que hemos creado con el colectivo y los participantes del Valdizán permite que sea, es una entrada distinta, es una entrada que no va desde lo patológico, sino más bien desde los recursos, desde aquello que les interesa, que les gusta, que disfrutan. Y creo que eso es lo que lo hace tan rico también para mí, al menos, porque me ayuda también a desestigmatizar, como decía Violeta, y a través de la experiencia permite también comunicarlo a otras personas que no están acostumbradas a ver este lado más positivo, más de recursos.
Aquí, Omar.
Sí, también me gusta verlo como los escocidos son personas finalmente, ¿no? Entonces, creo que un poco visualiza los lazos de solidaridad que pueden haber entre dos personas que pueden tener algún tipo de dificultad, ¿no? Pero igual siempre hay como que un lazo que nos va a unir a ellos y nos va a hacer como sentirnos mejor, ¿no? Recuperarnos.
Todos somos unos descosidos, si no, en algún momento lo hemos sido. Definir una experiencia como esta no es fácil, pero aquí los cuatro descosidos lo dicen. Y seguro que tú también podrías pensar en cómo sería una experiencia como esta.
Eso, porque siempre, creo que siempre acabamos así los talleres, a veces, pero pedimos que uno diga una frase, una palabra.
Que resuma tu sentir en una palabra. Yo me quedo con encuentro, siempre con encuentro. Encuentro con el otro, encuentro. Eso es ser un descosido, digamos.
Yo me quedo con generar movimiento, producir movimiento.
Una palabra me es difícil, pero puedo tener una frase.
Una frase.
No tener miedo.
Yo me quedo con darle fuerza a las voces.
Estaba pensando algo que recordé que leí hace poco, creo que si dan Ortega, decían como que ese tipo de prácticas son totalmente necesarias, pero también parecen imposibles hacerlas, ¿no? O sea, uno sabe que es imprescindible hacer esto, pero también sabe que se encuentra con varios imposibles en el camino.
Sonora fue elaborada para el taller de especialización profesional de décimo ciclo, proyectos y realización radial 2, bajo la guía del profesor Fernando Cortés de San Martín. Quiero agradecer el apoyo del Centro de Producciones Radiofónicas Perú, al colectivo Descosidos, a RadioDialNet.com de la Universidad de San Martín de Porres, y a Emilia, la hija de Violeta, por ser parte de esta historia.
¿Está
ya?
Sería
ya.
Bueno. Hola, hola.
Hola, hola.
Sí. Reporta Emilia. Dime, Emilia, ¿cómo está el tráfico?
Tengo monete.
Escuchemos.
En la luz del universo, cada punto es luz. Y toda esa luz junta no es nada más que un punto. Punto.
Escuchemos.
Una radio comunitaria
es, más grandes temporales,
es simple,
el cielo azul,
es una radio sin fines de lucro, que es diversa, que acepta todo tipo de perfiles y todo tipo de problemáticas y que representa la voz del pueblo y no intereses. ¿Por qué debería existir una radio comunitaria en Perú? Bueno, en Perú existen radios comunitarias que hoy no se reconocen como tales, pero existen. Y es importante que existan en el Perú y en Lima también, porque debemos siempre tener medios alternativos a los que ya responden intereses comerciales. No puedes acceder a una información imparcial si de por sí sabes que hay un interés comercial detrás de toda la comunicación. Así no se trate de una información sesgada. Al haber un interés comercial de lucro, ya la información va a ser parcial. Mi nombre es Carol Torres, soy coordinadora en Perú del Centro de Producciones Radiofónicas.
¿No sería posible que existiese en la luz del universo? Cada punto es luz, punto. Y toda esa luz junta no es nada más que un punto. Y punto. Big Bang. Punto. Big Bang.